Pues hemos tenido un principio de semana marcado por las fuertes tormentas. Otra vez, parece que no hay semana sin lluvias torrenciales. Y aquí está el tiempo del tiempo y José Miguel Viñas para aclararnos qué nos espera para hoy y para la semana que viene. Buenos días, José Miguel.
Hola, Pepa, buenos días.
Buenos días. Menudas semanitas estamos teniendo, ¿no?
Sí, yo creo que, por otro lado, tampoco debe de sorprendernos porque es justo la época de transición entre ya el final del verano, todavía puede hacer calor, habrá que esperar al famoso veranillo de San Miguel, y la llegada del otoño. Entonces, pues bueno, se suelen ya colar
de todas formas, frío. Las imágenes esas de calles inundadas y coches bajando por en medio del agua, es que no sé, nos estamos acostumbrando a eso, que no era tampoco muy habitual. Sí que una vez al año, dos veces al año solían pasar.
Sí, lo que pasa es que hoy en día se suma además lo que también hemos venido comentando aquí a veces, que la planificación de las ciudades pues a veces no es la adecuada y hay arroyos que están normalmente secos, llega una de esas tormentas y ocurre lo
terrible,
que vemos, ¿no? Entonces
terrible.
Se juntan la elevada intensidad de la lluvia con ese tipo de factores.
Bueno, cuéntanos qué debemos esperar para hoy sábado.
Bueno, pues hay dos focos de atención en el pronóstico. A un poco más largo plazo, ya de cara al domingo y lunes, se acerca un ciclón tropical que va a ir evolucionando a ciclón subtropical, Helen, que está en mitad del Atlántico y que va a provocar un temporal marítimo muy importante, sobre todo de cara al lunes, martes, por toda la zona de Finisterre, Galicia, la costa de Coruña. De momento el fin de semana va a ir poco a poco acercándose, pero será ese día cuando se note allí. Y bueno, en principio no va a impactar aquí en la península, pero va a pasar bastante cerca y de hecho AEMET tiene un aviso especial.
O sea que tenemos la cola de un ciclón ahí.
Sí, estos sistemas normalmente, como estamos viendo, pues llegan a los del Atlántico, por ejemplo, a América, como ocurre con Florence ahora mismo en las Carolinas. Pero alguno de estos ciclones, lo hemos visto estos últimos años, pues tiene una trayectoria que viene al revés, viene hacia Europa. Y concretamente en el caso de Helen, pues va a pasar cerca, cerca son varios centenares de kilómetros de nuestras costas, de las costas, como digo, sobre todo de Coruña. Eso por un lado. Y por otro lado, muy pendientes de nuevo a esto que estábamos apuntando al principio de la sección, a los chubascos y las tormentas que pueden ser bastante fuertes, intensas. ¿Dónde? En el sureste de la península. De hecho, ahora mismo está lloviendo ya con bastante intensidad por muchas zonas de la región de Murcia, por Alicante también llegan esas lluvias y tormentas a la zona de Baleares, sobre todo a Ibiza. Bueno, es lo que se espera. De hecho, hay avisos de color naranja activados en prácticamente toda la comunidad valenciana para hoy, con la excepción del interior de Castellón, donde normalmente suele haber tormentas fuertes, pues justamente esa zona hoy se mantiene solo con el aviso de color amarillo, pero en el resto de la comunidad valenciana de color naranja. Región de Murcia, zonas próximas también de la provincia de Albacete y la provincia de Almería. Como siempre decimos, este tipo de situaciones mediterráneas de esta época puede dejar mucha lluvia en poco tiempo y eso siempre suele acarrear problemas, desbordamientos de esos cauces de ríos que habitualmente están secos. Bueno, en el resto del país el tiempo bastante más tranquilo, aunque las lluvias y los chubascos se pueden extender a otras zonas de Andalucía y de Castilla-La Mancha, pero por ejemplo por Galicia, por toda la zona del litoral cantábrico y un día soleado, con unas temperaturas que suben justamente ahí por el extremo norte de la península, Pepa.
Meteoconsultas.
Abelardo Olmo nos hace una de esas preguntas tan repetidas en meteorología: ¿por qué las nubes son blancas? Nos cuenta que buscando en internet ha encontrado muchas explicaciones, unas más técnicas y otras más simples, pero ninguna le acaba de convencer. Te pide que lo expliques de la forma más sencilla posible, así que adelante.
Bueno, vamos con ello. Yo creo que la blancura de las nubes es un asunto que da bastante juego y para entenderlo, pues bueno, tenemos que acompañar a la luz en su viaje a través de la atmósfera. Las nubes están formadas por gotitas de agua, por cristales de hielo o por una combinación de las dos cosas. Y las que tienen un mayor espesor contienen además gotas de lluvia, granizos, copos de nieve en su interior y eso forma una pantalla a la luz del sol, de ahí que ese tipo de nubes se vuelvan grises, a veces muy oscuras, de un aspecto amenazante y que pierdan su blancura. Bueno, las nubes blancas las vemos así porque lo que hacen es reflejar la radiación solar, pero en todas las direcciones. Las formadas por hielo, exclusivamente por hielo, actúan de igual manera que lo hace el manto de nieve, sería el mejor ejemplo. El resultado, pues lo que vemos, un color blanco intenso que nos deslumbra incluso. Así es como ven, por ejemplo, se ven los topes de los cúmulos de gran desarrollo vertical, por ejemplo, de las tormentas. Las nubes formadas solo por gotitas de agua líquida, o por gotitas y cristalitos de hielo, también las vemos blancas, pero absorben algo más de luz, por lo que el blanco es algo más apagado, no es tan reluciente. Y hay otro factor que influye además en la mayor o menor blancura de una nube, y es el ángulo de incidencia de la luz luz y la posición que ocupamos con respecto a la nube y al sol. Es decir, que también hay otros factores que al final dan como resultado el ver una nube más o menos blanca.
Pues nada, sigan mandando sus meteoconsultas, ya saben, al correo, al WhatsApp o a las redes sociales del programa o directamente a José Miguel a través de su correo info@divulgameteo.es o a su cuenta de Twitter @divulgameteo. Lo estábamos comentando hace un momento, ha vuelto la temporada de huracanes y con ellos la preocupación por los efectos devastadores que provocan esta semana su actividad en el Atlántico. Está siendo frenética. Aparte de Florence, pues coincidieron a la vez. Coincidieron Helene, Isaac, Joyce. En fin, es un no parar. Me gustaría que nos contaras detalles sobre la anatomía de los huracanes. Pero antes que nada, cuéntanos cómo llegan a formarse esos colosos de la meteorología.
Bueno, los ciclones tropicales, los huracanes, se forman sobre los océanos en el seno de unas ondas que discurren paralelas a los trópicos, a uno y al otro lado del Ecuador, que se conocen como ondas tropicales. A diferencia de las corrientes del oeste, que son las que nos traen a nosotros las borrascas y los frentes, las ondas tropicales viajan justamente al revés. Son ondas que van del este al oeste y están asociadas al régimen de vientos alisios. Bueno, esas ondas favorecen la formación de tormentas, que en una fase inicial están así distribuidas de manera bastante desordenada. Pero al desplazarse en el seno de esas ondas y alejarse un poco del ecuador, entra en juego la fuerza de Coriolis, hemos hablado de eso, ligada a la rotación de la Tierra, y esas tormentas comienzan a interaccionar entre ellas y comienzan a organizarse. Se forma entonces lo que se conoce como una depresión tropical. Si ese sistema, según avanza hacia el oeste, sigue intensificándose, sigue organizándose, pasa a convertirse en una tormenta tropical. Y si ese proceso de intensificación sigue adelante, se forma finalmente el ciclón tropical o huracán, que es como llamamos a los que discurren por el Atlántico.
Uno de los elementos más llamativos de un huracán es su ojo. Eso está claro, ¿no? Ese hueco que tiene en su parte central, que tanto nos gustan las fotografías. Pero cuéntanos cómo se forma y cuáles son sus características.
Pues sí, yo creo que le da una estética especial además
a un
huracán.
Son hermosos los huracanes vistos evidentemente desde el espacio.
Cierto, cierto. Bueno, pues ese ojo es consecuencia de los descensos de aire que se producen justo ahí en esa parte central. Esa subsidencia, si se llama ese fenómeno, el descenso de aire, contribuye a disipar la nubosidad y se forma ese orificio o boquete circular, aunque bueno, va cambiando de forma y también de tamaño según va evolucionando el ciclón tropical. Fluctúa en función de cómo van regenerándose ese rosario de tormentas que forman sus paredes. Las paredes del ojo. A veces el ojo se vuelve más elíptico, otras de una forma bastante amorfa, incluso puede llegar a cerrarse o a desaparecer transitoriamente. Y su diámetro típico, para hacernos una idea, pues son unos 40 kilómetros, aunque en eso tampoco hay reglas fijas. Hay algunos huracanes que tienen unos ojos mucho más pequeñitos, de hecho se llaman ojos de alfiler, de apenas 8 kilómetros, y en otros el diámetro llega a ser superior a los 100 kilómetros. En el ojo, además, el tiempo pues es calmado, no hay vientos intensos, no tiene nada que ver el tiempo que hay ahí con el que hay a su alrededor, en esa zona de efectos devastadores que son las paredes del ojo.
Los huracanes suelen ser muy grandes, o sea, las imágenes de satélite los muestran así, ¿no? Ocupan una gran superficie, pero ¿son también muy altos? Es decir, ¿qué altura pueden llegar a alcanzar?
Sí, porque las imágenes de satélite efectivamente no nos dan esa información, ¿no? Lo vemos desde arriba. Bueno, pues justamente en esas paredes que rodean el ojo es donde se forman las tormentas o los cumulonimbos más altos, que tienen del orden de 20 kilómetros desde la superficie del mar o de tierra hasta arriba. En los trópicos la troposfera pues alcanza entre los 16 y 18 kilómetros de altura. Allí la atmósfera está, digamos, más expandida que aquí en nuestras latitudes. Y esa es la altitud que suelen alcanzar los cumulonimbos. Pero en los huracanes más intensos, como el tifón que tenemos ahora mismo, por ejemplo, impactando en Filipinas, pues la altura de esos cumulonimbos puede superar con cierto margen los 20 kilómetros, puede llegar a los 22, 23, 24 kilómetros de altura, que es una absoluta barbaridad.
Ahora que lo has dicho, hay que recordar a esas personas en riesgo con ese tifón de Filipinas. Esta semana veía una nota de UNICEF que decía que 5 millones de personas, la mitad de ellas niños, estaban en riesgo por ese tifón tremendo, ¿no? Oye, la última pregunta relacionada con los huracanes. Suena un poco rara, pero ¿se puede saber cuánto pesa un huracán?
Bueno, la verdad es que no es una pregunta fácil y para contestarla pues hay que hacer evidentemente una serie de aproximaciones. De entrada, cada huracán es diferente, lo estamos viendo ahora estos días. Varían mucho de tamaño y, por lo tanto, varía mucho la masa de unos y de otros. Bueno, un buen ejercicio previo sería estimar el peso de un pequeño cúmulo de buen tiempo, lo que sería una típica nube de algodón, de estas que se forman a lo mejor en primavera o en verano. Bueno, pues en números redondos, cada una de esas nubecitas, el agua que contiene cada una de ellas, pesa unos 100.000 kilos.
¿Qué dices?
Que sí, que las nubes pesan más de lo que parece.
¿Tanto?
Lo que pasa es que no caen a plomo, claro, si no estaríamos aquí con un problema bastante serio.
Estaríamos listos.
Así es. Bueno, eso es una nube, digamos, modesta. Pero si extendemos el cálculo a una nube de tormenta, a un cumulonimbo ya plenamente desarrollado, pues esa cantidad, ese dato, se acerca a los 48 millones de kilos.
Y ¡madre mía!
Pero claro, el huracán...
¿Entonces?
El huracán es muchísimo más
por
grande.
Por eso te digo, ¿el huracán cuánto puede pesar?
Y contiene enormes, enormes cantidades de agua. ¿Cuánto puede pesar? Bueno, pues te veo así un poco en el borde de la silla, agárrate a ella.
Sí.
Porque pesa del orden de los 50.000 millones de kilos, o si prefieres, 50 millones de toneladas. La masa del agua que contendría un huracán. Hay muchas suposiciones y aproximaciones para hacer este cálculo, pero bueno, nos da una idea, con ese orden de magnitud de una nube tormentosa y un huracán, de qué estamos hablando cuando vemos
pues
una...
Pues casi me alegro de que solo descarguen y no se caigan. Fíjate lo que digo, ¿eh?
Sí, estaríamos con un serio problema,
como
digo.
¡Qué horror!
Bueno, 50 millones de toneladas.
Me has dejado hiplática. Vamos a continuar avanzando en la predicción. Pronóstico para mañana domingo, José Miguel.
Bueno, pues seguimos con una situación complicada por la zona del Mediterráneo. De nuevo, hay que estar muy pendientes de esas fuertes lluvias que se prevén para mañana también, particularmente en la Comunidad Valenciana. Un flujo húmedo de vientos de levante que se mantendrá durante todo el fin de semana por toda esa área, y con el aire frío que tenemos en altura, pues eso favorece el desarrollo de esas nubes y que se produzcan esas lluvias intensas, chubascos y tormentas localmente fuertes a muy fuertes, principalmente en la Comunidad Valenciana, pero también pueden afectar a Cataluña, Baleares e incluso a otras zonas del arco mediterráneo. Incluso esas tormentas pueden llegar a dejar granizadas en algunos sitios.
Yeah.
En el resto de la península, pues bueno, un tiempo totalmente contrario, bastante sol, a lo sumo algunos intervalos nubosos, también en Canarias, temperaturas que ascienden por el Cantábrico Oriental y zonas del sureste y que bajan por Galicia, donde por la mañana tendremos nieblas, Pepa.
Bueno, pues ya que estamos, avancemos. ¿Qué debemos esperar en la próxima semana?
Pues yo diría que una semana muy típica de septiembre. El lunes todavía pendientes en el Mediterráneo, porque pueden producirse aún algunos chubascos bastante intensos por zonas costeras, sobre todo del sureste, Comunidad Valenciana, también puntos de Cataluña. En el resto, en general, el tiempo bastante más tranquilo, dominado por la estabilidad atmosférica. Y atentos a lo que apunté al principio de la sección. Se acerca Helen, ya como un ciclón subtropical.
¿Sí?
Y en la zona de Finisterre, entre Finisterre y la zona de Caebar, esto es el litoral de La Coruña, pues se notará la agitación, mal estado del mar y vientos también intensos asociados a ese paso de ese ciclón ya subtropical. El martes, pues el tiempo bastante inseguro por el nordeste, Pepa, por allí por Cataluña, con tormentas, también por las zonas montañosas del interior, sistema central, sistema ibérico, pueden ser localmente fuertes, hay que estar pendientes de esas tormentas, y en general, pues por el resto sigue el ambiente bastante soleado, con temperaturas que descienden por el noroeste de la península y que ascienden, por contra, por el Mediterráneo. Miércoles, jueves, de cara al fin de semana, vamos a resumirlo en una gran incertidumbre, porque no parece ni que vayamos a una gran estabilidad, es decir, no tenemos por delante días de sol y de excesivo calor, y tampoco pues una situación como la que estoy describiendo para este fin de semana. Podremos tener seguramente por zonas del nordeste preferentemente y el Mediterráneo tiempo inseguro con algunos chubascos, veremos si son tan intensos como los que esperamos para hoy y para mañana, esas zonas que antes apunté, y en general pues te hablo de una elevada incertidumbre, que es lo que toca.
Entonces, ya no quieres que te pregunte qué va a pasar el fin de semana, ya veo que no lo sabemos.
No, no me atrevo a dar ese pronóstico porque sería dar un bandazo.
Bueno, pues nada, pero sí deben saber que el próximo fin de semana estaremos en Cataluña, lo vamos a pasar entre Girona y Balaguer, que está en Lleida. El sábado estaremos en Girona, el domingo en Balaguer. Yo creo que no deben perdérselo porque dos buenos motivos nos llevan hasta
allí. Claro que sí, allí estaré en Girona.
José Miguel, gracias.
A ti, Pepa, un beso.